El análisis del día con visión global.
Don Ricardo González, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Don Ricardo González es director general de Esbolsa.com y autor del libro El Código de Wall Street. ¿Cómo interpretamos lo que ha sucedido hoy en las principales bolsas europeas, en particular en el selectivo, en el IBEX 35? Se ha dejado por encima del 3% y el resto de media un 2%.
Así es, pues lo tomamos como una confirmación de algo que ya veníamos comentando en las últimas semanas, y es la debilidad generalizada que azotaba al viejo continente, ¿no? Cuando todo venía con el viento a favor, los mercados europeos acompañaban esa tendencia global alcista, pero en el momento han venido un poco torcidas. Hemos visto como Europa y los índices europeos han sido los que más han sufrido, ¿no? Por eso siempre insistimos tanto en tratar de evitar aquellos mercados que lo hacen peor que la media cuando suben, porque también cuando la situación se complica, los mercados son los que más sufren. Entre esos mercados que más sufren está el mercado español, un mercado que sigue en un entorno lateral desde el pasado verano y mostrando una clara debilidad relativa. Mientras esto sea así, a la hora de tomar nuevas posiciones es mejor invertir en mercados mundiales que lo hagan mejor que la media, que no que lo hagan peor que la media, porque si no, cuando vienen los disgustos, vienen más grandes.
¿Hoy qué es lo que más ha pesado en torno al mercado europeo? ¿Es Grecia? ¿Es de nuevo el precio del petróleo? ¿Son los datos de China?
Sí, a ver, lo que sucede en el cortísimo plazo, siempre podemos encontrar alguna explicación. Por ejemplo, hoy podríamos hablar de la incertidumbre que hay en Grecia y demás, pero son datos de muy corto plazo que tienen un alcance limitado. Para un inversor es mejor coger perspectiva, mirar la situación a medio plazo y darse cuenta cómo los mercados ya adelantan ciertas cosas, como era esa debilidad que venimos hablando desde el pasado verano en el mercado europeo, que hace que cuando haya jornadas negativas, pues llamen especialmente la atención dentro de los mercados más débiles. Hoy, por ejemplo, Grecia ha caído un 12%, era uno de los índices más débiles y así ha sufrido, ¿no? Menos ha sufrido el mercado español, aunque caídas del 3%, evidentemente siempre son llamativas, pero que no dejan al mercado español más allá de ese lateral que, como comentábamos, pues arrastramos desde el principio del verano. Para que nos hagamos una idea, a día de hoy el mercado español está cotizando los mismos niveles que cotizaba en el mes de julio.
Y a medio plazo, que le dicen los gráficos respecto a los principales indicadores en Europa, sigue habiendo debilidad, por ejemplo, en el selectivo, en el IBEX 35 y en torno al DAX alemán, que está intentando ahí superar los 10.000 y no lo consigue de momento.
A ver, en el medio plazo el mercado español está lateral. Para que salga de ese lateral deberá de superar al alza con claridad la zona de los 11.150 y hacer posible también lograrlo a cierre semanal. Si lograse superar esa cota a cierre semanal, pues ya podríamos hablar de que la tendencia alcista se ha reanudado en el IBEX 35, pero ahora, a día de hoy, podemos hablar de las realidades, y la realidad es esa lateralidad que conlleva una debilidad relativa. Pensemos que si el mercado americano está marcando máximo histórico tras máximo histórico y el mercado español no logra superar máximos, evidentemente ahí hay una debilidad relativa bastante notoria. En cuanto al DAX, que sí que ha superado máximos previos, tenemos que comentar una cosa. El DAX incorpora dividendos. Es un índice que, a diferencia del IBEX 35, cuando sus compañías reparten dividendos, se descuenta de la cotización, el DAX no los descuenta. Por lo tanto, juega con cierta ventaja el DAX. Aún así, el DAX sigue la tónica habitual que hay en Europa, esa debilidad relativa. Solo hay unos pocos índices de los grandes que se escapan en Europa de la debilidad. Ellos son Irlanda, Dinamarca e Islandia. Solo esos tres índices en el viejo continente son capaces de tener una fuerza relativa incluso superior a la de los americanos.
En el caso del selectivo, si incorporase en dividendos, ¿estaría también como el DAX en máximos?
No había llegado todavía a superarlos, ¿no? Estaría, para que nos hagamos una idea, alrededor de la zona de los 14.300 aproximadamente. Esa sería la zona en la que estaría el IBEX 35 si se incorporasen los dividendos. Por eso, muchas veces comparar al DAX con el IBEX 35, claro, es comparar en desventaja, ¿no? Porque si uno incorpora los dividendos y otro lo descuenta, pues ahí hay un porcentaje de 3, 4, 5% anual que el IBEX 35 descuenta, que el DAX no descuenta.
Le voy a preguntar por la deuda, el comportamiento que pueda tener países como, por ejemplo, Grecia, en estas próximas jornadas y meses, teniendo en cuenta la situación política a la que se enfrenta. Y si realmente es más interesante, por ejemplo, la deuda de Portugal e Italia que la española. Lo digo porque hoy algunos analistas advertían de que aquí podríamos entrar el próximo año en una situación similar a la de Grecia.
A ver, en lo que son la deuda a lo largo y ancho de Europa, la situación es bastante similar, ¿no? Desde que a mediados del año 2011, pues Draghi pronunciase las famosas palabras, ¿no?, de que haré lo que sea necesario. Desde ese momento hemos visto una subida del precio de los bonos, o lo que es lo mismo, una caída de la rentabilidad de los bonos prácticamente en toda Europa. Y en el medio plazo esa tendencia se mantiene dentro de lo que es el viejo continente. No tenemos que dejar que lo que sucede en el corto plazo nos quite el ver que las deudas, tanto española como italiana, portuguesa o incluso la griega, está marcando mínimos multianuales o incluso históricos en algunos casos. Por lo tanto, el comportamiento de la deuda sigue siendo claramente a bajar de rentabilidad, que en momentos puntuales sube. ¿Su rentabilidad? Por supuesto que sí, pero es que dentro de cualquier tendencia siempre hay vaivenes.
Del mercado estadounidense, ¿qué destacamos durante esta sesión? Estamos viendo recortes, recogida de beneficios, supongo que ahí sí que pesa en lo que es la decisión a muy corto plazo, pues las exportaciones en China, que están por la mitad de lo que esperaban los expertos y analistas. ¿Qué análisis hace, ahora que estamos a punto de cerrar ya este mes de diciembre, y sobre todo en máximos, como han cerrado pues durante las sesiones anteriores?
Sí, el primer detalle que deja muy claro Wall Street es el ver cómo un mercado débil como Europa o los índices europeos han caído más de un 2%, y en cambio los americanos en una jornada negativa prácticamente se están dejando el 0,4%. La diferencia es bastante notable y es el resultado de esa fortaleza relativa por la que venimos comentando del mercado norteamericano, que lo tiende a hacer mejor. De cara a las próximas jornadas, o lo que queda del mes de diciembre, hay dos aspectos destacados en cuanto sobre todo a lo que es el rally de Navidad. Diciembre es históricamente el mejor mes para la renta variable en alrededor del mundo, centrándonos en Estados Unidos, pues lo es con más notoriedad todavía. Y se divide el mes en dos grandes fases. La primera mitad o la primera quincena suele ser estacionalmente débil, es decir, suelen mostrar debilidad los mercados, y es algo que estamos viendo en estas jornadas. Y en cambio, a partir de la segunda quincena, principalmente alrededor del día 19, 20 de diciembre, es cuando ya suele empezar el rally de Navidad, que da esa fuerza al mes de diciembre histórica y que suele terminar a principios de enero.
Respecto al Nasdaq, le he leído que los lunes y los jueves suelen ser las mejores o las peores jornadas para el principal indicador tecnológico.
Sí, así es. Sí. Si hacemos un estudio histórico, histórico de lo que ha sido este año en el mercado tecnológico, el Nasdaq el lunes, que fue la jornada de ayer, ha sido de las peores de la semana, ¿no? Sí. Peor todavía es la del jueves, que de media el Nasdaq se ha dejado un 0,1% los jueves. Las mejores jornadas, para todo el que se lo esté preguntando, hoy, martes, es la mejor históricamente, digamos en el año 2014 para el mercado, con alzas por medio del 0,32. El Nasdaq que está subiendo hoy contra lo que marca la tendencia de la jornada, ¿no? Sí. Y la segunda mejor jornada de la semana suelen ser los miércoles, con alzas promedios del 0,11%. Cierra la semana el viernes, que prácticamente es una jornada plana en cuanto al rendimiento promedio del Nasdaq.
Bien, ya para finalizar, ¿en cuántos o en porcentaje índices están en estos momentos alcistas, cuántos bajistas?
Sí, en el mundo, teniendo en cuenta las 83 principales bolsas del mundo, sí, actualmente el 65% de mercados son alcistas. Es decir, si vemos la tendencia global, hay una clara tendencia de la mayoría de índices. Ahora bien, siempre hay índices que lo hacen mal. Por ejemplo, ya hemos hablado de Grecia, también hay otros como Portugal. Generalmente están centrados en Europa, que lo hacen mal. Pero si cogemos perspectiva y vemos cuál es la tendencia global, esta sigue siendo claramente alcista.
Y si miramos por grandes bloques geográficos, ¿dónde estaría el mayor número de índices alcistas en estos momentos?
Sí, llama la atención sobre todo la fuerza norteamericana, ¿no? No hay ninguno prácticamente que se escape. Es cierto que de los mercados norteamericanos, y si miramos muy profundamente, vemos como los grandes valores, por ejemplo los 100 o los 500 principales valores de Estados Unidos, lo hacen mejor que los medianos y los pequeños, ¿no? Por lo tanto, centrándonos en el mercado que mejor lo hace en líneas generales, que es el americano, podríamos distinguir dos grandes grupos, ¿no? El grupo de valores grandes, que lo está haciendo claramente mejor que el de los pequeños, y esto se debe generalmente a que los valores grandes reparten una mayor rentabilidad por dividendo que los pequeños, y ante una escasa rentabilidad del mercado de bonos, los inversores se lanzan a por los valores grandes en la obtención de ese cupón, ¿no?, que está generando un mejor comportamiento de los valores grandes.
Don Ricardo González, muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar con visión global la evolución de los mercados. Le deseo una feliz noche y mañana un buen negocio.
Igualmente, buenas noches.